Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el presidente de Grupo Pachuca está en problemas. Jesús Martínez tiene una orden de aprehensión que se relaciona con partidos de los Tuzos y del Club León. Les informaremos todo lo que sabemos en torno a este caso que involucra a uno de los personajes más importantes del fútbol mexicano. Pulso de la Liga. Los Pumas siguen en su crisis deportiva y por ello podría darse el regreso de Martín Anselmi. Además, les daremos los detalles de lo que se vivió en el tercer enfrentamiento de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Y bueno, otra vez, en lugar de hablar de temas de fútbol, vamos a hablar de temas legales, de temas escabrosos. Ayer hablamos del fallecimiento, del asesinato, porque fue eso, de un aficionado de Cruz Azul en el estacionamiento de Ciudad Universitaria. Lo mataron gente de seguridad de Pumas. Pero hoy vamos a hablar, porque la noticia es de que le obsequiaron una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, el dueño de Grupo Pachuca. ¿De qué se le acusa a Jesús Martínez? De desobediencia entre particulares. ¿Qué es la desobediencia entre particulares? Pues es un delito que ocurre cuando una persona se niega a cumplir una orden legal emitida por una autoridad competente. ¿Cómo se lo damos más digerible? Bueno, este asunto tiene su base. ¿Se acuerdan cuando Grupo Lauman, al que tienen demandado la CONCACAF, habla muchos por incumplimiento de pago, Rayados, Banorte, muchos por incumplimiento de pago, presentó una demanda de carácter civil que impidió que se transmitiera el partido entre América y Pachuca? No se pudo transmitir. Después se amparó Fox, se amparó Grupo Pachuca y empezaron a transmitirse enseguida el Pachuca Mazatlán y se han venido transmitiendo los partidos. Bueno, pues esta es la desobediencia de particulares a la que han acusado a Jesús Martínez. ¿Por qué le dan la orden de aprehensión? Porque Jesús Martínez, aunque la audiencia inicial a inicios de mes había avisado que se iba a España, tenía audiencia el 13 de octubre pasado, el lunes pasado, en el reclusorio norte, ahí con el juez 14. Y Jesús estaba en España. Y llegaron los jueces de Jesús y el juez dijo, bueno, pues suspendemos la audiencia porque pues no hay, no está uno de los implicados. Y el juez consideró que irse a España a recibir premios no era tan importante como no acudir a la audiencia. Y entonces le dictan una orden de aprehensión a Jesús Martínez por esta desobediencia a particulares. Lo demanda Lauman, que le debe más de 100 millones de pesos por derechos de transmisión que nunca la pagó, ya tiene más de 2 años. ¿Qué es lo que sigue? Seguramente vendrá un amparo, se amparará Jesús Martínez porque no es un delito grave y proseguirá este tema de la desobediencia entre particulares en audiencias comunes. Pero vamos, el fútbol mexicano, no se habla de fútbol. Se habla de temas legales y hasta de asesinatos. De esto y más le contaremos los detalles solo aquí en La Octava. Comenzamos.
We'll be right back. Rolly, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Vaya día, como bien lo dice Nacho, el Fantasma Suárez. Un tema, pues, como tal, complejo, un tema como tal, pues, de nueva cuenta legal, ¿no? Como bien lo dice Nacho, el fútbol mexicano metido entre, a veces, las incidencias de indisciplina, de la problemática a veces constante que se viven en ciertos estadios, y ahora, diagonal, habrá que sumarle un litigio que ya lleva un rato cargándose, pero que, bueno, ahora se consiguió en la Ciudad de México el que se pudiera emitir esta orden de aprehensión para Jesús Martínez, el presidente de Grupo Pachuca. Pero bueno, pues esta batalla también que traen con Grupo Lauman, en donde imagínense cómo está la situación, ¿no? En donde, pues, cuando uno ve ya también, sin agarrar incluso hasta partido, pues uno cuando agarra y prende la televisión, ¿no? Dices, ¿y qué pasó con todo lo que había ahí? Ya no hay casi nada, pero bueno, vamos a ver también cómo se va a ir resolviendo este tema. Miguel Ángel, Luis Castillo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, diré un buen amigo y maestro Rafael Ocampo. Entonces, en el fútbol las alianzas duran menos que un bocado, ¿no? Porque ¿cuántos años caminaron juntos Grupo Lauman y Jesús Martínez, no? O sea, hermanos, ¿no? Mi hermano Arroyo y López Hernando ya está, y mira, ¿no?
Que todavía, de hecho, en el Esmeralda ocupó un rol protagónico Manuel Arroyo,
¿te claro,
¿no?
Y si fíjate lo que son las cosas y las coincidencias. Todo esto se deriva de una audiencia que tenía que verificativo el pasado lunes, el lunes 13 de octubre. A esta audiencia, pues evidentemente no fue Jesús Martínez. Y lo curioso del caso es que, digo, por las coincidencias, juzgado 14 está en el reclusorio norte. El juez que le obsequia, porque así se dice, le obsequia la orden de aprehensión a los abogados de Grupo Lauman, es César Augusto Mendoza Salazar. Y dice uno, ¡ay, qué coincidencias! Este mismo juez es el juez que tuvo en la cárcel 2 años a Fidel Curi, y que no le cambiaba las medidas cautelares porque no aparecía el número de torre o el código postal, o no decía todo el nombre de la colonia en los recibos de domicilio que presentó Fidel Curi. Pero este tema es un encono que va prácticamente, pasa a lo personal. A medida de que Grupo Pachuca y León, ellos salen de Fox Sports, que fueron casi de los últimos en abandonar el barco, porque antes Monterrey le deben todo el 2023, le deben más de 20 millones de dólares, le deben a Juárez, le deben a todos. Y el último en abandonar el barco fue Grupo Pachuca y León. Y se van porque les deben más de 100 millones de pesos de derechos que no le dieron. Y entonces van y acuden a Fox Corporation y hay una carta de liberación, en inglés se llama release, una carta de liberación donde autoriza el Grupo Lauman a Club Pachuca y a Club León de cambiarse, de ir a otra televisora. Y ahora, después de que tiene todo eso, que se hace eso en Estados Unidos y todo el rollo, el tema aparece y esta demanda inicia porque el Grupo Lauman le dice, te voy a demandar a Club León, los demanda, más bien no le dice, los demanda a los dos, por separado a Club León y a Pachuca, diciéndole que no respetaron su derecho de preferencia, que se fueron a Fox Corporation sin primero respetar la cláusula de preferencia o una de las cláusulas que se llama, aquí tengo el nombre, se llama porque si no...
Sí, pero a ver...
Tengo, sí. Se llama Right to Match, el derecho de igualar. Entonces, pues de repente, en estos primeros inicios, porque primero fue una una demanda en lo civil. Y entonces dice Pachuca, oye, pues si mejor págame los 100 millones de pesos que me debes en lugar de que me demandes. ¿Cómo te voy a dar un derecho de preferencia? Voy a seguir contigo si me debes 100 millones de pesos. Si tú, Grupo Lauman, me tengo que ir porque tienen muchos meses que no me pagan los derechos de televisión, por eso me tengo que ir, primero págame y después exígeme. Pero a pesar de que eso parece, que parece una situación lógica, a pesar de eso, los abogados de Grupo Lauman lo llevan hasta allá, y es cuando aparece, aparece esta demanda a lo civil, e impiden que Fox Corporation y que en ese momento Tubi transmitan el partido de Pachuca frente al América. Seguramente todos lo recordaremos. Ese es el origen de todo. Como después Fox se amparó, Pachuca se amparó y siguieron transmitiéndolo por Tubi o por Caliente TV o por cualquier otra plataforma, es lo que acarrea la desobediencia entre sus particulares. Es Grupo Lauman, que no le ha pagado los más de 100 millones de pesos a Pachuca, lo demanda por desobediencia a particulares. Por eso, pues, me llama la atención esto que sucedió, que sí es escandaloso, porque mira, entre que a uno lo busca el FIFA Gate, mientras que a otro le reclaman impuestos de un montón de lana, mientras que a otro por defraudación fiscal, pues son de los cuatro machuchones del fútbol mexicano metidos en temas legales.
Luis. Sí, a ver, lo describe muy, muy bien Nacho, ¿no? Hay un encono que es lo que más vale en la industria del fútbol, los derechos audiovisuales. Habrá que ver qué tan politizado está, ¿no? Dicen, por ejemplo, que ya Grupo Lauman ya se alineó al actual gobierno, ¿no? Y que a partir de ahí viene el tema de
del apoyo,
¿no? Porque esa es una realidad, ¿no?
O sea, yo eso, ¿sabes qué, Luis? Eso lo veo, ¿sabes qué? Yo también oí esa versión, pero mira, Manuel Arroyo también, que no tendría por qué, pero en los tiempos de Enrique Peña, se dedicó a construir reclusorios de alta seguridad, el último en Papantla, Veracruz, un reclusorio de alta seguridad que no le recibió Andrés Manuel López Obrador porque vio que habían inflado el precio, no se lo recibió López Obrador. No se lo ha recibido
Claudia
Sheinbaum ni Rocío Nale. Ese es un elefante blanco que construyó Manuel Arroyo, que ni siquiera le han dado la autorización porque dicen que tiene precios inflados, y entonces ese de penal de alta seguridad, pues no lo sé, pero este juez...
Sí. Yo, por ejemplo, sí sabía y de buena fuente que sí ya lo estaba operando la Secretaría de Seguridad Pública Federal desde hace un par de años.
Pero no está ni abierto.
Te lo digo, una persona muy cercana a mí va a ser trasladada, no porque estaba guardada, sino porque trabaja ahí, va a ser trasladada, no, para aclararlo, ¿no? Trabaja en el sistema penitenciario federal y fue trasladada ahí. Por eso te digo, habrá que encontrarle, ¿no? O sea,
habrá que ver cómo es que viene este caso. Este no se trata de un delito.
Que sí está politizado, Nacho, ¿no?
Evidentemente, o sea, cuando ves que es el mismo juez, cuando ves que...
Claro, pero a ver, vamos a hacerlo práctico para que la gente que nos escucha decir, bueno, ¿qué puede...
¿Dónde estamos parados?
¿Qué puede pasar? ¿Qué puede seguir, Nacho? O sea, ¿cuál es la situación que hoy tiene que hacer Jesús para que...?
Lo que viene después de que le dictan una orden de aprehensión prácticamente por desobediencia de particulares y quizá por desacato, por no ir a una audiencia, no es considerado un delito grave. Entonces, el conseguir un amparo federal pues tampoco tendrá grandes implicaciones porque pues no hay un fraude importante, no es una defraudación fiscal, no es un delito grave como para que no consiguiera un amparo federal. ¿Por qué? Porque es una desobediencia de una orden de un juzgador, en la que hay un amparo federal y hay cosas. Y como no es un delito grave, pero que se tiene que atender, seguramente vendrá en un par de días o menos un amparo federal contra esa orden de aprehensión. Y entonces, ¿qué pasará? Pues seguirá su curso en el juzgado 14 con este mismo juez hasta que dictaminen si hay una desobediencia en particular, si el juez decide a quién le da la razón o no, como es el caso de Iraragorri, que ya no lo vinculan a proceso, pero él no está preso, pero su proceso sigue.
Tú eres abogado, Nacho, ¿es un delito grave lo de Jesús?
No es un delito grave, okay. Por eso. La situación fiscal, dependiendo de cuánto es lo que equiparen, ya una vez que ya tienes una sentencia, sí es un delito más grave. En este caso, como no es un delito grave tipificado, el amparo va a tener que conseguir un amparo, eso es y de manera irremediable, y se lo van a otorgar porque no es un homicidio, no hay. Ahí es prácticamente por no venir, por recibir en trofeos, no sé, tuvo en Oviedo hace 8 días recibiendo trofeos. Ah, no veniste, pues ahora te doy la orden de aprehensión porque prácticamente me estás retando. Es prácticamente lo que hizo el juez, pero no es...
Aquí la gran diferencia, Nacho, es libera la orden de aprehensión. Al no estar en el país, ¿tú crees que liberen la ficha, famosa ficha roja, la Interpol, de orden, búsqueda y captura o no? ¿O tú crees que nada más sea como para amagar?
No es delito, mira, como no es un delito grave, no se va hasta Interpol. Y creo, hasta donde yo me quedé, y ya Jesús Martínez había regresado a México, no sé dónde te encuentres, pero ya había regresado a México. Entonces, y para que te otorguen un amparo, no necesita estar la persona. Claro. Pues más lo puede tramitar cualquier abogado, tú, como representante tuyo, mira, yo soy el abogado de fulano de tal, quiero un amparo federal, y eso va a ser irremediable, eso no tiene, es cuestión de horas o cuestión de un día, no va a tener...
Pero a ver, al final de esto, compañeros, y va de nuevo,
sí,
o sea, ¿qué busca Fox? ¿Qué busca
Grupo Lauman, ¿no? Grupo
Lauman. O sea, es que lo que, el origen de esto es, oye, tú me, es como si yo te dijera, oye, Nacho, ¿por qué te fuiste a Fox o por qué te fuiste a Tubi? Si yo, tiene el derecho de preferencia, lo tiene Radio Centro, yo te he dicho, oye, güey, pues primero págame, y si no, pues no me voy. Es así de inentendible, porque...
Pues sí, pero a lo mejor, y lo que va a estar buscando Lauman es decir, oye, ya fue tanto lo que ya no estoy acá, que entonces te voy a demandar a ti, Grupo Pachuca, por incumplimiento, y...
Pero ¿no?
Y entonces... Toda esta temporada no me transmitiste, me trajo tantos perjurios, tal, y me va a tener que pagar.
No, pero es que al final de cuentas, primero, para que en un contrato, para cuando se pierde un contrato, tú puedes alegar lo que tú quieras mientras tú estés al corriente, en cualquier contrato civil mercantil. Si tú no tienes ninguna deuda, estás al corriente, yo me voy como la chacha, y dice, oye, mira, yo te estoy pagando desde aquí. Entonces, tienes toda la razón en demandarme y decirme, me causaste un perjuicio. Pero si tú me adeudas, el primer rompimiento para un contrato civil mercantil es el incumplimiento. Si tú me dejas de pagar 8 meses o un año y me dices, oye, pues ¿por qué no me das el derecho de preferencia? Pues es ridículo, pero se tiene que dirimir, lo tiene que decir un juez. Pues, el juez va a decir, ¿sabes qué? Sí, cierto, no tiene la razón, pero hasta que dicte una sentencia. El proceso va a seguir para ti, para mí y para la gente, pues le parecerá ridículo. Pero las leyes son así. Lo demandaste, el juez, hasta la sentencia tendrá que decir, ¿sabes qué, Lauman? Estás medio loquito. O ¿sabes qué, Chucho? Sí, págale a Lauman porque tiene la razón hasta ese momento. Pero como no es un delito grave, te digo, no sé cuándo.
Pero,
no
por
sé
ejemplo, si... tú lo pusiste, y también te pregunto, Luis, en los ejemplos, ¿no? Porque no es algo que solamente sea parte de Grupo Pachuca, sino, o sea, sí, le quedó de ver el dinero a
todos, a Monterrey, a la CONCACAF, a la Fórmula 1, ha perdido prácticamente todos sus contenidos. Es como si Lauman demandara a la Fórmula 1, que dejó de transmitirla. ¿Por qué dejó de transmitir el Grupo Lauman a Fox Sport? La Fórmula 1, que era su gran nicho, y más ahora que el año que entra,
claro,
que regresa el Checo Pérez, por incumplimiento. tenía tan mala fama de mala paga que la Fórmula 1, para renovarle este año, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ir dando, Grupo Lawan, te voy a ir dando de chivo pagado, con chivo pagado, chivo brincado. Me paga pues 6 carreras.
Chivo
brincado,
chivo pagado, al revés.
Al revés, no. Me pagas $1,500,000 por cada 6 carreras, pero me los pagas por adelantado. Claro. Me pagas $1,500,000, tienes aquí tus 6 carreras. Antes de que se venza la última carrera, me tienes que pagar otro $1,500,000 y te doy otras 6 carreras. Ya una vez les no transmitieron una carrera. Y ahí Grupo Lawan dijo, es que hubo puente y no había bancos en México. El argumento para cuando les cancelaron su primer, no, es que hubo puente y no había bancos en México, como si no podía hacer una transferencia electrónica de $1,500,000, ¿no? Entre empresas. Y en esta, como fue la segunda vez, la tenían que pagar, dijo la Fórmula 1, ¿sabes qué? Ahí te ves, Televisa ya estaba atrás esperando que eso iba a pasar y se los quitó. Ese es el tema de Grupo Lawan. ¿Qué propiedades tiene? Pues prácticamente no está transmitiendo, creo que fútbol americano, y eso porque ya también está pagado por adelantado. No sé hasta qué fecha, pero es ya lo único que tiene. No tiene, le acaban de quitar la semana pasada Europa League también. Entonces,
también
la mayoría son por incumplimiento de pago. Y entonces ese que cayó en incumplimiento de pago te dice, ¿por qué no te vienes conmigo? No seas ojéis, o sea, te voy a demandar porque no te quedaste conmigo. Pues a mí, de verdad, me mueve. Pues es como ridículo que imagínate que no te pagara Radio Centro y que dijera Radio Centro, te voy a demandar, veas, porque te vas a otra empresa. Pues primero que te pague y luego claro, que te demande. Pero la ley no es así. La ley, aunque te acepto que lo demandes, tú ahí justificas y luego ya vendrá una sentencia a favor o en contra.
Sí. Ecos, a ver, vamos a ver los comentarios de la banda para ya meternos también a otro tema sabrosón de lo que también sigue pasando con el tema de Pumas.
Aquí está.
Dice, veas, ¿por qué permites que Castillo siga imitando a Mauricio y Maya Landeros? Pensé que en tu equipo de trabajo había gente original. Es al revés. O sea, aunque tú no lo creas, Gato Herrera, yo sí llevo conociendo a Luis muchos años y algo que le ha caracterizado toda su vida a Luis es este aporte que tiene. O sea, si algo tiene Luis es invertir en su imagen, en su ropa, y eso me queda claro. O sea, eso me queda claro.
Dale.
O sea, te estoy defendiendo. Y del Minotauro, vergonzosa la publicación de Venganza Empresariales por la codicia de los derechos de TV. Le pregunto a Nacho si la causa del desacato fue el Pachuca versus América, porque Univisión TUDN no procede. No, o sea, ese fue, de hecho, donde inició todo, ¿no?
Exacto.
Ahí inició todo. Ese es el tema este. Que como de todos modos lo siguieron transmitiendo los partidos siguientes, ese no se pasó. O sea, ahí no pudieron hacer nada hasta que el día, un sábado, pues no pudieron hacer nada porque llegaron llegó la policía y dijo, no puedes transmitir. Y el lunes ya tenía el amparo Fox. Y el martes ya tenía el amparo Pachuca y lo siguieron transmitiendo por Tubi y como han seguido. Ese es el desacato a particular, la causa que tiene ahorita ahí a Jesús.
Dice Marranón, vas a seguir de arrastrado con la Fórmula 1 solo porque te dan de chayote unos boletos en Gayola y 5 tacos de cochinita. Dejar de chayotear y di la verdad de las peleas que hubo ahí.
¿Fuiste a la Fórmula 1? Hijo de tu madre.
¿Hubo pelea? Sí, pero dos.
Voy a pedirle por el derecho de preferencia. Luis y yo teníamos el derecho de preferencia para ir a la Fórmula 1. Tú vas a todos lados.
A Luis le da igual, le dije a Luis, acompáñame.
Ay, a ti también te da igual, pero te vas a los mejores eventos, a ver, ¿por qué no te vas a la expansión, nada más porque eres jefe? Vamos a demandarlo por derechos de preferencia.
Exacto.
También, ¿ves? No, a ver, te digo algo, eventazo, eventazo el de la Fórmula 1, y por estas dos golpizas, no nos y ni siquiera fueron tan golpizas, ya señores, algo tomadones, grandes, de edad, que también no, se ven mal ya pegando, la verdad. O sea, es como si te hubieras
sufrido
con Nacho, ¿no? O sea, se alcanzan a dar dos golpes y ya, y unos que sí se agarraron ahí en la tribuna, que pues, a uno le pusieron un poquito más, terminó muy aparatoso la playera ensangrentada, normal de dos, tres madrazos que te dan, ¿no? Que
tú tranquilo.
Tú tranquilo, la verdad es que más exageración y evidentemente mucho frustrado el que, ¡ay, ay! Dice Bigotes de Leche Castillo, ¿cuándo va a salir del closet, caminar por el
manifiesto? Ayer
también. La comunidad es delito, ¿la puedes vivir en esa comunidad?
Ayer caminando.
Y lo dice un güey que se viste igual que tú, José Saavedra.
Mira, gracias, José. Seguiré tu consejo.
Dice que el Atlas del Grupo Lauman no pagan y todavía demandan los hijos de... Dice Memo Enríquez, con todo esto ridículo, no, Arroyo busca que le perdone la deuda que tiene con Pachuca y con León. Yo sí visualizo, el rector no cuida CU ni de lunes a viernes, y para cuando venden el Club León, o ya se echó a la maca Jesús Martínez y Óptimo Almario, ya fue Castillo, ya no lo van a invitar al Museo del Fútbol en Pachuca. Bigote, este güey no te quiere, Bigote de Leche Castillo, ¿qué opinas de tu sugar daddy Gerardo Velázquez de León? Dice que el rector debe cuidar personalmente el estacionamiento de la UNAM y no ir en su descanso a la Fórmula 1. José, eso mándalo a otro espacio. Sí. Tú llegas al gol de Manu y Castillo es el de Tamarindo, dice Miguel Ángel Cortés. Puras tranzas de la asquerosa T de cuarta. Teuxes Machina, te veo nerviosito, tetón, calmado. No creo que te hayas sacado el boleto con el diablo, ¿o sí? ¿A quién le dicen tetón?
No, no.
¿A quién le dicen? Ya tenemos que ir a pausa. Sí, hay mucho mensaje.
La lección
de madres.
Si no estás con Morena, estás en contra de ellos. Eso no lo quiso leer. Eso lo dice Hugo. Veas, mejor paga tus apuestas antes de que Ponce de Lidón te demande
derecho
por
de
no permanente. Pagar tus apuestas.
Estoy negociando con ustedes mejor. Para pagar mis apuestas.
Esa sí tiene más de... Ah, ¿y qué argumenta? ¿Qué argumento, Veas? Es que no tengo asador.
¡No tengo, güey! Este sábado, por cierto, prepárense porque va a haber una sorpresa del Clásico Regio, ¿eh?
Ah, te vamos a invitar. Vamos a pagar tu apuesta.
Te vamos a pagar, Nacho.
¿Ah, sí le vas a pagar a Nacho?
No, lo voy a invitar, ¿no? Pero cuesta $1,000, Nacho.
El cover es de 1,100 pesos.
El cover es de 1,100 pesos, Nacho, el sábado. ¿No? El sábado. Ya después de que venga de vacaciones, ahora otoño sí. Ya...
¿Me vas a ir de vacaciones?
Oye, ¿qué? ¿No tienen vacaciones de otoño ustedes?
Yo sí.
¡Hola! ¿Te vas de vacaciones? El que se va 3 semanas. Vamos, una pausa. 2 semanas.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Es un privilegiado. Presiones, puede estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Presiones, que no tengas trabajo y que llegues a tu casa y tengas que alimentar a 3 niños y a tu mujer. Y no tengas trabajo, no tengas que llevarles de comer. Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida. Aquí es un privilegio, soy un privilegiado de representar esta institución. Soy un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, que estoy feliz, que estoy tranquilo, que la entiendo, que la disfruto, de verdad la disfruto. Todavía no me salen tantas canas. Entonces, bueno, vamos a ver. Estamos justo en el postre, nos falta el café y luego pedimos la cuenta. Y ya con la cuenta en mano, vemos para qué nos alcanzó. Si nos alcanza para pagar o tenemos que quedarnos a lavar los trastes.
De los 18 equipos que participan, solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos. Es así. Y bueno, parte de, hay cosas que no las entiendo, como un tipo que le sacaron roja al otro día del otro partido esté jugando, pues en casa no entiendo, nosotros apelamos y nos dijeron que no.
¿Por qué dolorosa? ¿Por qué tan dolorosa? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué? ¿A qué matamos? ¿O qué pasó? Es una derrota que obviamente cuesta, que nos duele, por supuesto, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya corrido, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, porque todavía con 10 hombres generamos, tenemos la del penal que no nos lo marcan. No, dolorosa no. Creo que hay que corregir ahí y ser muy, muy sensatos con las preguntas.
Hemos pasado bien, nos hemos divertido desde la pretemporada. Por ahí alguien decía que, tú creo que tú no, que estaba el vestido roto. Ah, bueno, pero está bien. Entonces... Hoy yo creo que es todo lo contrario, ¿va? Estamos en un... Fue un abrazar al portero, nosotros también tuvimos una pretemporada increíble. Era parte de tratar de quitar lo que no entendíamos que a nosotros como institución, como cuerpo técnico nos gustaba para hoy empezar la reestructuración, porque lo dije, yo ya tenemos canteranos, el portero de 17 años, debutamos 2 la semana pasada, hoy entra el More, entra Poncho, Pablo, Santi, Caice, que es colombiano, pero es prácticamente hecho por nosotros, pues lo trajimos aquí a los 17 años. Señores, vamos en el camino, nos falta ahí la cerecita que les dije allá, de repente la trae chueca, pero cuando se enderece, en funcionamiento, que es lo que más me preocupa, el equipo está bien.
El pulso de la Liga MX.
Pues ahí está una recopilación muy, muy bien e interesante a partir de estas desafortunadas declaraciones del fin de semana, aplicando el presión, pues, o tal, ni que estuviéramos en Gaza, ¿no? O sea, creo que ahora sí, y algo que durante todo este periodo lo ha dicho Luis Castillo, este personaje tan dicharachero estilo Javier Aguirre, pues creo que a veces no mide las consecuencias, ¿no? O sea, no por querer poner un tópico que sea como muy fuerte, como muy entrón, como el tema de Gaza, puede llegar a decir, me quedo con este foco, soy tan inteligente que van a hablar de este tema y van a dejar a un lado todo el tema. Pues claro que la presión real de un ser humano no tiene nada que ver cuando uno tiene situaciones de guerra, de hambre, lo que hoy, por ejemplo, bien, esos hermanos de Jamaica que habrá que apoyar ahora de manera muy dura, ahora que somos, que estamos buscando en conjunto el famoso Mundial Femenil, porque pues los primeros reportes, y abriendo este paréntesis, pues la va a quedar devastada la isla, ¿no? Está viviendo momentos muy duros. Pues claro que la vida tiene momentos realmente complicados. El deporte, lo hemos dicho hasta el cansancio, es lúdico, es vicario, esto es de entretenimiento. Hay una presión y un estrés porque se tienen que buscar resultados, porque hay mucho dinero de por medio, porque es la industria del entretenimiento. Entonces, pues claro que hay esa presión, porque la presión, cuando uno juega en su equipo el fin de semana, que tanto se pitorrea Luis de un servidor, pues ni modo que me ponga presionado porque nos ganaron 4 partidos, pues vale más porque voy a divertirme. La diferencia es cuando te pago por hacer esto, cuando hay un profesionalismo y cuando interpreto que este proyecto te va a llevar a un camino. Y tú con tus herramientas de técnico como las que tiene Efraín Juárez, hoy ha perdido, creo yo, la brújula, porque el proyecto realmente está estancado. El proyecto a nivel de futbolistas que habían llegado, incluido uno de los que terminó pidiendo Efraín Juárez, está estancado. Y hoy los Pumas ni siquiera están entre los primeros 10 lugares. Santos, el proyecto de Santos, ya lo superó. Hoy Santos está en el lugar de play-in. El multicriticado proyecto de Aleko Iraragorri está en el lugar 10. Juárez, que sigue ahí en 9º lugar. Ya lo superó León, Atlas, que son los que van a estar peleando por ese último resquicio. San Luis, Gallos. Entonces, cuando parecía que la carrera de Pumas iba a estar más pegada a Guadalajara por ese 6º lugar con Pachuca, no. Se fue seis lugares abajo de la tabla. Y creo que eso sí ya tiene una corresponsabilidad, evidentemente, de un proyecto trunco, que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ahora sí ya de Efraín Juárez, que si se fue o no a la Fórmula 1, pues, nos dicen por ahí, pues lo más sano y lo más sensato, porque te van a ver. Mira la diferencia de los jugadores del América, ¿no? Estuvieron también ahí. Y a ver, si vas en los primeros lugares, vienes de jugar 4 finales, ni modo que no digas a Brian Rodríguez.
No vayas.
Pues, claro. Está muy bien, pero tú vienes de estar fuera del objetivo deportivo trazado, ¿no? Y lo mismo les pasó con Noé, si se acuerdan. Porque todo se lo llevó Jardín.
Claro.
Pero porque perdió el clásico y no concentró el viernes. Pero el sábado también fueron los de Pumas después de que habían jugado el viernes. Y ahí están las consecuencias. Ramsey, entiendo que lo doloroso de una mascota, tú tienes mascotas, claro. Las amas, y entiendo, ojo, no acusó ese tema, pero a veces ni con un familiar cercano te dan tantos días de descanso profesional.
Claro.
Cuando uno pierde a una persona o a un ser humano, eso sí. Ramsey está. ¿Y quién trajo a Ramsey? Y Efraín es como, ven acá, porque estamos en zona roja, estamos en zona crítica. Nos jugamos 2 finales y ya ni siquiera sacando los 6 puntos Pumas garantiza estar en play-in como 10º lugar. Nacho, creo que ahora sí se les salió de control, ¿no?
Mira, aunado a los problemas legales que tendría que enfrentar la universidad como tal, que es la responsable de la seguridad por el asesinato de un aficionado al fútbol, independientemente de eso, su equipo no funciona. Y esta recopilación que hizo la producción, la verdad, es una belleza. No sé si la próxima vez contrate al Efraín Juárez, que triunfó en Colombia, o lo llevo para que le abra el telonero a Franco Escamilla. De verdad, o sea, es que empiezas a perder el piso de lo mucho que ganó yéndose a Colombia a picar piedra, a enfrentándose a un ambiente hostil, le da la gran oportunidad que le ha negado a muchísimos otros exjugadores con más blasones, dirigir a Pumas, y creo que no se ha dado cuenta en qué institución está. La primera que tiene que darle respeto es a Pumas. Y coincido ahora, así raro, coincido contigo en eso de declaraciones tribuneras, pero con una falta de tacto y de contacto con la realidad.
Claro.
A Gaza, presionos de Gaza, porque ni siquiera es frase suya, es que se vuela conceptos de otros lados y los trata de adoptar para tratar de impresionar a la gente, minimizar. Ojalá a Puma le alcance para play-in, que es para lo que está, ¿eh? Ese es su reto también, siendo honestos, porque Pumas...
Ahora, de todas maneras, a mí me gustaría mantener un poco de equilibrio, porque sí sigo pensando y creyendo que los técnicos mexicanos sí requieren tener que tengan un poquito de mayor soporte. O sea, es decir, Efraín Juárez, que le hizo muy bien en Colombia, 6-8 meses son los que lleva en Pumas, no te pueden dar o dimensionar si fracasa o no fracasa en Pumas. Porque además el proyecto para arriba de Efraín Juárez es una tómbola y es un caos, ¿no? Yo creía que Saracho, que quiso tomar protagonismo con las contrataciones, como que dijo, vamos por un lugar, pero mientras el equipo de Pumas no traiga paralelamente un recurso bajado para los jóvenes, pues da igual que pueda llegar a traer a los Dani Alves o a los Ramsey o a los Keylor Navas, no va a pasar nada, porque lo que requiere el aficionado de Pumas es que de nueva cuenta vuelva a sentir el orgullo de su ADN. Y mientras cada vez se alejen más de su ADN, no hay un entendimiento de qué quiere hacer Pumas. Ahora bien, está el famoso mame de Ancel, puro humo.
Pues será opción, ¿no? O sea,
yo creo que va a ser opción.
Es opción, por lo que demostró en Cruz Azul. Dejó un buen sabor de boca futbolístico.
Si regresó Gago. Como se fue con todo y sus aires acondicionados, que no vuelva Anselmi, o sea, tampoco mató a nadie. Si volvimos a Gago y ves lo que está Gago.
No, pero Anselmi se fue peor o igual que Gago, por la puerta de atrás, vacilándose y
torreándose. Pero si volvió Gago, ¿por qué no puede volver Anselmi?
Se equivocó. Escondiendo, ¿sí?, muchas cosas.
Pues sí, se fue por la puerta de atrás, pero al
level. ¿Y Anselmi haría un mejor papel que Efraín Juárez?
Sí.
¿Por?
Sí, no, pero sí,
es más técnico,
pero por mucho, no, aquí nos ha demostrado Efraín Juárez que él está más preocupado con esta recopilación de ser mediático, de desviar la atención, de no asumir su responsabilidad. Imagínate, cuando ha habido, según datos de Palestina, 66,000 muertos en este conflicto, falta sumar los de Israel, y poner algo tan fuerte, tan doloroso, 66,000 muertes en algo así es una tontería, ¿no? Están presionados en Gaza. Entonces, completamente, ahí te habla de que evidentemente él sabe que no hay control en Pumas, porque si hubiera alguien que lo controlaba, pum, le dan un golpe en la mesa y te callas, no digas tonterías, ¿no? Dedícate a dirigir, sobre todo, insisto, porque no saben dónde se mete, ¿no? Para la comunidad universitaria, también el tema de Gaza es algo muy, muy politizado, que está dentro de las aulas, que está dentro de las facultades, que hay protestas, ¿no? Es decir, él no mide esas consecuencias hasta políticas, porque lo es al ser la universidad, cuestiones políticas que está tocando. No se ha dado cuenta y no le han dicho, que es lo peor. No toda la gente que está ahí en la universidad no le han dicho de qué va a dirigir a Pumas.
Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, compañeros. Tenemos más en el show de la Octava Sport.
Acuérdate, el sábado, 1,100 pesos el cover, Nacho.
¿Y llevo asador?
No, ya está el asador.
Ya está incluido.
Ya está el asador, pero...
Bueno, no hay barra libre, ¿eh? No hay barra libre. Lleva
No, ese sí, yo te lo pongo, Nacho.
Ah.
Tú lo pagas la carne.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
El hijo de Santos se retira de manera definitiva del mundo de la lucha libre, anunció cuál será esta fecha en donde tendrá ya su última lucha arriba de un ring. Se trata del 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, recinto en donde su señor padre también tuvo su última batalla y que él estará repitiendo esta historia. Escuchamos al heredero de la leyenda de plata estas palabras previo a este gran compromiso. Este 2025 dice adiós y de manera definitiva.
Bueno, no está en mis planes mostrar mi rostro. Esto sería únicamente si yo llegara a perder la máscara arriba del ring, pero pues ya, por lo pronto ya no hay ningún reto en mi puerta. Así es que el Hijo del Santo se va con su máscara. Y no haría lo que mi papá hizo de levantar su máscara, aunque no se la quitó, pero yo no lo haría. Creo que él lo que quiso hacer es darle un poquito de justicia al ser humano que estaba debajo de él, pero creo que no es necesario. Entonces me voy con mi máscara, como lo mencioné aquí, me voy con mi máscara intacta y seguiré siendo el Hijo del Santo por algunos años más, pero en otras plataformas, en fin. Gracias.
Tres fechas son las que estará teniendo previo a este adiós: el 29 de noviembre en Monterrey, el 6 de diciembre en Guadalajara y cerrando, como ya se los había comentado, el día 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes. El Hijo del Santo se va no por cansancio, no por cualquier otro tema, se retira porque se siente en facultades plenas y quiere irse de buena forma de la lucha libre. Por eso, respetando este legado, respetando lo que significa la máscara, es que estará diciendo adiós en este mismo 2025, de manera sorpresiva, pero así lo anunció. Los boletos estarán disponibles en estos días a la venta y, por supuesto, se espera contar con una gran entrada para poderle decir adiós, acompañado también de el que seguirá con este legado, lo que es su hijo, el Santo Junior. Así toda la información con este adiós de la leyenda de plata. La leyenda continúa, no se muere, pero el Hijo del Santo estará diciendo adiós a los cuadriláteros.
Deporte Express.
Hablando de esta formación y de tenistas mexicanas, tenemos que hablar de Renata Zarazúa, ¿no? Que ha estado en estos tipos de torneos, que hoy quizá está viviendo su mejor año, que viene a ganar la semana pasada un torneo más en su carrera. ¿Cómo has visto el desarrollo de Renata en este 2025?
Fantástico, fantástico. Ha sido un año fantástico para ella porque ha podido jugar los torneos más importantes y ha pisado las canchas o escenarios más importantes del mundo. Ha ido en una evolución ascendente. Es una niña muy disciplinada y es una lástima que no pudo haber venido a Querétaro porque la WTA tiene una regla que si estás dentro de las mejores 75 del ranking no, y puedes acceder a un torneo de nivel más alto, que es el caso de Renata, que podía haber accedido a los torneos en Asia directamente, pero por otro lado hay una tecnicidad que puede jugar los torneos de menor nivel de $100,000 de la ITF. Entonces es ahí donde creo que la WTA tendría que proteger un poquito más a nosotros como sede para que las mejores tenistas mexicanas las podamos tener, pero ella realmente quería venir aquí a Querétaro a jugar, pero bueno, por esa regla esperemos que esa regla cambie para el próximo año.
¿Qué tan cerca o qué tan lejos la ves del top 50 a Renata?
Es difícil pregunta, sin duda tiene que estar ganando regularmente a jugadoras dentro de las primeras 50, que eso es complicado todavía. Si vemos los resultados de Renata, todavía no ha tenido esa regularidad para ganarle a las jugadoras top 50, pero está en ese camino. Creo que ha encontrado un camino ascendente que ojalá continúe, y para mí, particularmente hablando técnicamente, si mejora un poquito más su saque y si mejora un poquito más su derecha, creo que lo va a poder lograr.
Y hablando justo de lo que nos han generado los tenistas mexicanos este año y aprovechando que tenemos a un gran experto como tú, ¿cómo has visto el desarrollo de Rodrigo en este 2025? Porque ganó en Acapulco, se logró meter ya al top 200, está ahí tratando a un paso de llegar a las Next Gen Finals, ¿no? Está en la novena posición de esta final. ¿Cómo has visto a Rodrigo este año?
Lo sigo viendo todavía muy joven, inexperto, con muchas posibilidades de seguir subiendo, porque hay una cantidad de torneos Challengers en México, que eso es un plus, pero a la vez crea un poquito de expectativas y no ha logrado encontrar esa fórmula ganadora. Yo creo que es un poquito más de todo, es un poquito más de encontrar esas armas tenísticas. Tiene que mejorar su velocidad en su saque, tiene que mejorar la velocidad en su derecha, un poquito su movilidad. Pero una vez que encuentre triunfos consecutivos, creo que puede ser el inicio de esa evolución que hemos estado esperando de Rodrigo. Pero hay que tenerle paciencia, todavía tiene 20 años.
Tú viviste ese proceso de los juveniles al profesionalismo, ¿no? Después de que la rompiste justo en el tema de los juveniles, dar el paso, ¿es complicado justo?
Por supuesto, eran otras épocas, pero creo que en el aspecto físico hay una gran diferencia. Todavía considero a Rodrigo Pacheco físicamente que todavía está en un proceso de evolución, y eso no ha tenido esa consistencia en los partidos. Hemos visto muchos partidos de Rodrigo que gana un gran set, pero que no logra tener esa consistencia de nivel durante 2 o 3 horas, y creo que es un poquito más de trabajo físico, es un poquito más de confianza, y eso solamente lo adquieres con triunfos, y es por eso tan complicado, ¿no? El nivel es tan cerrado en esos niveles del ranking, 200, 250, pero bueno, es tan solo 2 o 3 triunfos importantes. Creo que eso le puede dar ese impulso para poder aspirar a más.
Que hay otros chavos que ya vienen también detrás de él, ¿no? Vimos lo que pasó en Los Cabos y en Acapulco, el buen Luis Carlos Álvarez, que terminó sorprendiendo. ¿Te genera algo, tú que justo fuiste capitán de la Copa Davis, el ver a estos que ganaron recientemente?
Sí, Luis Carlos, un tremendo corazón, un jugador que corre a todas, que lucha a todas, contiene muy bien. También tiene mucho todavía que crecer, tiene que desarrollar un poquito más de armas. Pero físicamente y mentalmente me parece un jugador con muchísima potencia, con muchísima mentalidad ganadora, y eso es muy lindo de ver de Luis Carlos, ¿no? Entonces, tú sabes, el tenis es de tener consistencia semana a semana, y es lo que deben de buscar ambos jugadores mexicanos, más consistencia y más regularidad para jugar a ese nivel.
Estamos ya casi llegando al final de temporada en el tenis, y parece que el nivel de Alcaraz y de Sinner sí se despegó, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre estos dos y el resto? ¿Cómo lo has visto tú en este 2025?
A ver, realmente sorprendente, porque pensábamos que ya habíamos visto el nivel más alto con Novak, Rafa y Roger, y de repente llegan estos dos figurones y de estar anímicamente los aficionados a la baja. Vemos dos jugadores que por lo menos este año están demostrando que tienen hasta mejor nivel que ellos tres, y es por eso que es sorprendente, y te haces la pregunta, ¿qué tan lejos pueden llegar o qué tanta regularidad pueden mantener ese tremendo nivel?
¿Tú cómo lo ves?
Me parece a mí sorprendente. A mí me gusta mucho una situación de Alcaraz, que cuando ha tenido situaciones complicadas físicas ha sabido darse el tiempo para recuperarse de las lesiones, y muchas veces hemos visto jugadores top que no logran tener esa paciencia para recuperarse físicamente cuando hay lesiones. Y también Jannik Sinner, cuando estuvo lastimado, se tomó el tiempo, trabajó muy fuerte físicamente, y ahora los vemos al nivel top. Vamos a ver año con año si logran mantener esa regularidad. Va a ser algo fantástico los aficionados al tenis, lo que podamos a poder ver los próximos años.
Que el gran debate que generan ellos es si son tan buenos o si justo los de abajo no están al nivel de los de antes, es decir, del 3 para abajo. ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? Porque también hay mucha crítica a los Zverev, a los Tsitsipas, a los Rune, que están ahí, pero no están realmente.
Yo creo que hay que verlo caso por caso, ¿no? Yo creo que Zverev, si hubiera logrado esa final del US Open, que estaba 2 sets a cero ganados, también tuvo dos sets a cero en una final de Roland Garros, y qué hubiera sucedido si lo hubieran logrado. Sin duda hubiera dado ese salto de confianza, pero el nivel lo tiene, ¿no? Y también yo sí creo que han sabido aprovechar tanto Sinner como como
Alcaraz,
como Alcaraz, estas grandes oportunidades que se les han presentado y han podido ganar los partidos importantes, y eso te eleva a otro nivel por completo. Pero es el análisis, yo, para mí, tiene que ser persona o jugador por jugador.
Y ya por último, gracias por darnos estos minutos. Se anuncia lo del Masters 1000 de Arabia Saudita ayer, justamente. Después de muchos años se vuelve a incluir uno más, pero todo va camino a los árabes, ¿no? El tema de las finals de la WTA allá, las finals del Next Gen allá, lo que acaban de hacer con el King Slam también. ¿Qué te genera que Arabia Saudita esté haciendo toda esta circulación y que parece que es por todo el dinero que están soltando?
Totalmente. A mí es lo que no me gusta, ¿no? Que como dicen los gringos, money talks, ¿no? El dinero habla, y en esta transición de estos torneos ha sido el dinero el que ha marcado la pauta. Vamos a ver si el público responde, ¿no? Porque también se necesita aficionados, pero no todo va a ser dinero, y me parece que no está bien que todo se promocione por la cantidad de dinero que puedan generar. Tiene que haber afición. No considero que, por ejemplo, Arabia Saudita tenga la afición como la tiene México, y eso para mí tiene mucho valor, ¿no? Entonces hay que darle el valor a las cosas, pero por lo pronto el dinero habla.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que platicar acerca del increíble, del emocionante, del descomunal juego que tuvimos en la Serie Mundial de la Major League Baseball. En el tercer enfrentamiento entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, tuvimos un enfrentamiento que se disputó hasta casi la 1 de la mañana, tiempo del centro de México. Fueron 18 entradas en total porque se tuvieron que ir a extra innings, un compromiso que duró 6 horas y 54 minutos, que tuvo 19 lanzadores diferentes, que tuvo 5 home runs y que tuvo 609 picheos en total, que se convierte en uno de los enfrentamientos más largos en toda la historia de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Ahí Los Ángeles Dodgers, con un cuadrangular espectacular de Freddie Freeman, en el inning 18 lograron llevarse la victoria 6-5 en contra de Toronto. Habían empatado 5-5 después de que se disputaron las 9 entradas reglamentarias, y después tuvieron que jugar, es como si hubieran disputado otro partido de béisbol completo, porque disputaron 18 entradas en total, así que fue algo descomunal. Ahí en ese último instante apareció Freddie Freeman para conectar un home run descomunal, con el cual la novena angelina se termina por llevar esta victoria, que además es una situación que sorprende demasiado en relación a lo que sucedió hace 7 años, porque el partido más largo en toda la historia de los playoffs de la MLB se dio en la Serie Mundial del 2018, esa Serie Mundial que disputaron Los Ángeles Dodgers contra los Red Sox de Boston. En ese enfrentamiento, en el juego 3 de esa Serie Mundial del 2018, en la entrada 18 apareció nada más y nada menos que Max Muncy para conectar un cuadrangular que le dio la victoria en ese momento a los Dodgers en su propio estadio. Ahora, 7 años después, en este 2025, aparece Freddie Freeman para lograr exactamente lo mismo en el juego 3, en la misma entrada que fue la 18 y en el mismo estadio, en el Dodger Stadium, con la misma novena de Los Ángeles. Así que fue una situación, pues, a resaltar, porque además lo que consiguió en ese momento hace 7 años Max Muncy lo hizo el 27 de octubre del 2018. Ahora lo que hace Freddie Freeman lo hace un día después, 28 de octubre del 2025, así que son de esas cosas curiosas, de esas cosas que nos regala el deporte. Resaltar la gran participación que tuvo Shohei Ohtani, sigue demostrando que es el mejor beisbolista, el mejor deportista en la actualidad. Consiguió dos cuadrangulares fenomenales en este enfrentamiento, pero además de esta gran participación, logró impulsar tres carreras, anotó otras tres más corriendo en las bases, y aparte, pues sí, los dos jonrones que ya les comentaba consiguió con los Toronto Blue Jays. El beisbolista japonés hizo algo histórico en la postemporada de las Grandes Ligas, porque se convirtió en el primer beisbolista en envasarse 9 veces en un juego de playoffs. Antes de este enfrentamiento que tuvieron el lunes, ningún jugador se había envasado más de 6 veces en un solo juego de la postemporada de las Grandes Ligas. Así que resaltar de nueva cuenta el gran trabajo que está haciendo Shohei Ohtani, que insisto, es el mejor atleta, el mejor deportista en la actualidad, este monstruo japonés, que ¿qué creen? Esta noche va a lanzar, esta noche va a ser pitcher, va a ser el abridor de Los Ángeles Dodgers, así que va a ser un momento increíble, no se lo pierdan, porque de verdad presenciar a Shohei Ohtani en la lomita, pero también en el bateo, es un auténtico espectáculo. Pichea y también batea el monstruo japonés. Otro pelotero que también hace dos cosas que quizá no tiene tanta relevancia, pero que también hace dos cosas importantes, es el pelotero mexicano Alejandro Kirk, que en este enfrentamiento contra los Dodgers consiguió otro cuadrangular, pero además siendo catcher tuvo por ahí en una entrada una participación sobresaliente cuando le llega la pelota de parte de su propio pitcher, y él, al estar sumamente concentrado en este juego, observó que Shohei Ohtani estaba buscando robar la tercera base. Inmediatamente el catcher mexicano lanzó la pelota para su compañero y lograron ponchar en esa ocasión a Shohei Ohtani. Así que Alejandro Kirk, el pelotero mexicano, es catcher y es también bateador, y ya lleva 2 cuadrangulares en esta Serie Mundial 2025. También está teniendo una gran participación Alejandro Kirk. En este enfrentamiento no le alcanzó a su novena para sacar la victoria, pero sin duda Alejandro Kirk también estará dando grandes resultados en los partidos restantes. Entonces, atención con lo que sucederá en el duelo de esta noche también. A partir de las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, comenzará allá en el Dodger Stadium. Y si Los Ángeles ganan este enfrentamiento contra los Blue Jays, se colocarían 3-1 en esta Serie Mundial y solamente estarían a una victoria de consagrarse bicampeones de las Grandes Ligas. Así que, por supuesto, hay que estar al pendiente de lo que sucede en el Clásico de Otoño. Por lo pronto, esa es la información de lo que está sucediendo en el mundo del béisbol. Yo me despido. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.